Son las 8 de la tarde del miércoles 20 de marzo. Aquí comienza A Solas Con. Un programa de Hispanidad Radio que se emite los miércoles de 8 a 9 de la tarde en el dial 101.8 de la FM, que también podéis ver a través de la página web de la emisora hispanidadradio.es. En el control técnico, don Juan Infante. Y acompañándonos esta tarde, alumnos del Pablo Neruda, llevando gráficos e imagen, Juan Luis Rodríguez. Y en cámara, Antonio Díaz. Hoy le dedicamos el programa a nuestro modo de convivir. Una de las corrientes teóricas más influyentes en las ciencias sociales del siglo XX es el estructuralismo. Un enfoque teórico que plantea que en todo sistema sociocultural existen una serie de estructuras que condicionan o determinan todo lo que ocurre dentro de dicho sistema. Es decir, el estilo de sociedad, el diseño urbano, el simple estado de los jardines, las manifestaciones populares, los modos de divertirse, la elección de la decoración de tu misma casa o la combinación de colores, la actitud con tus hijos, con tu pareja, con tus padres, con los amigos, con los ciudadanos desconocidos. Todos estos elementos e infinitos más edifican una ciudadela y dentro de él convivimos y su influencia es inevitablemente contagiosa. Pero el estructuralismo va más allá de una mera organización logística, estética o cultural. Tiene que ver también con la educación, la historia, la riqueza, la pobreza, los recuerdos, las frustraciones o la idea de dependencia. El efecto simpático por el que nos vemos en ocasiones abducidos por las manifestaciones multitudinarias, para no quedar expuestos a erróneas y gratuitas interpretaciones de terceros, hace que esas estructuras morales y culturales trasciendan y de algún modo traspasen un lugar que no les corresponde. La publicidad se basa en esto y coacciona al consumo inconscientemente. Al igual que el efecto manada se nutre de la arrogancia del grupo sobre el individuo. Deberíamos ser guardianes de las ideas, la libertad o el modo de vivir de los demás y someter a esas inevitables estructuras a una reactualización permanente sin perder por ello el sentido de la realidad. Paralelamente, es erróneo pensar que cada uno de nosotros seamos una república independiente o que estemos en posesión de la verdad absoluta. Soy Adolfo Morales y esto es A Solas Con. Nuestro invitado es Curro o Currito Martínez, el petardo.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Curro? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Aquí muchas gracias por invitarme al programa de radio.
Pues bienvenido a Hispanidad Radio y en nombre de ellos te damos las gracias por estar aquí. En relación con la editorial, yo sé que tú amas a Huelva muchísimo, pero si pudieras cambiar de sitio, ¿dónde irías? ¿Y por qué?
Pero me quedaría en Punta Umbría. Siempre dentro de Huelva.
Ah, ¿prefieres quedarte así? Bueno,
sí, quieres. Sí, no quiero ir a ningún lado. Como mucho me iría a Portugal, porque Portugal, o sea, todo lo que es Cádiz y Huelva, porque es igual, ¿no? Pero
te sientes cómodo en general en la ciudad,
con sí, tal como sí, está. Sí, sí, sí. Al final, quiera o no quiera, estamos en una ciudad que no la han dejado de una manera que al final nos gusta. Yo soy de Huelva y no podría vivir en otro sitio. No podría vivir a más de 50 metros de la playa.
¿Y cuándo has ido de viaje por ahí?
Bueno, eso tú sabes que es una cosa que vas a volver, ¿no? Pero, por ejemplo, yo nunca he viajado a playas de otros sitios porque, como las playas de Huelva, no hay ninguna. Entonces no me planteo irme a Valencia o irme a otra ciudad porque las mejores playas son las
mejores. De que eres un ubense que está súper a gusto en tu ciudad, sí, y lo sí, ves sí, sí. Todo perfecto.
Bueno, no, perfecto tú sabes que no lo veo, que tengo sus limitaciones, pero bueno. Prefiero vivir en una ciudad imperfecta como Huelva a vivir en una ciudad perfecta como Madrid o como Barcelona o como Sevilla, ¿sabes?
Interesante.
podíamos mejorarlo, tú sabes, ¿no? Pero después a veces te dice, bueno, tú sabes que yo soy muy defensor de la llegada del ave a Huelva, ¿no?
Bueno, de muchas cosas.
De muchas cosas, ¿no? Y sin embargo después digo, bueno, ¿y para qué quiero que venga tanta gente? Si al final me le van a estropear la ciudad, ¿sabes? Eso es en el rebote al final. No, tú sabes que en el fondo yo defiendo mucho todas las cosas de Huelva. Y cosas que incluso a lo mejor no me gustan. O sea, pues tú imagínate, por ejemplo, yo no soy muy Semana Santero, pero sin embargo defiendo la Semana Santa de Huelva como el primero, ¿sabes? Me gusta Recre, defiendo a Recre al máximo.
Sí, yo también. No soy un hombre precisamente religioso, sí, aunque lo haya sido en algún momento. Me declaro agnóstico hace ya muchísimo tiempo, pero es verdad que lo que es la tradición, date cuenta que yo nací en la calle Mora Clara. Ah. Entonces, la iglesia de la Concepción.
Las campanas.
Las campanas del Gorriaga, todos los días santos. Y los pasos pasaban por mi puerta. Yo desde el ático donde vivía,
sí, sí,
veía los pasos pasar. Además, era el tránsito entre la Merced también y el centro. Hubo una época en que la calle Mora Clara fue una calle de tránsito.
Con lo cual no podía salir ni a la calle, me imagino.
No, sí, además era una cosa tremenda. Yo escuchaba los tambores, bajaba y tenía la fiesta. Y los olores, los colores, esa sensación de grupo y tal, ¿no? Pero, dicho eso, también es verdad que estimo que a veces las tradiciones se vuelven arrogantes.
Ah, bueno, eso sí.
Y eso es lo que me gusta.
Eso sí, es verdad. Porque hemos pasado a una prepotencia máxima.
Y además estamos creando una cultura de la dependencia de ciertos roles, en este caso de las hermandades, que no acabo de entender muy bien. Yo entiendo que una persona le guste, sea voluntario y lo disfrute. Y yo me he criado ahí, en la iglesia de la Concepción. No tengo ningún problema. Pero el otro día, casualmente, en la calle Cala, creo que se llama, está al lado de mi casa, ¿no?
Sí.
Pues fui a entrar en el Carrefour S Express y en la puerta había un grupo de 4 chavales y un señor de chaqueta. Uh-huh. Tenían algún acto por esa, al lado de la calle hay una hermandad.
Sí.
Y en la puerta estaban discutiendo sobre... Este señor instruía a uno de ellos que poco menos lo estaba expulsando del grupo.
Ah, va.
Y yo vi una conversación entre un señor maduro y unos chavales desproporcionada dentro de la educación, porque es que digo, no entiendo esto. Y ahí no me ha gustado. Sí, no por el hecho de eso, ¿sabes?
El carguito.
Es que creas una sumisión.
Sí.
Entonces, eso por un lado, y después porque te tienen que gustar las cosas por real decreto.
Que también realmente no están metiendo un montón de procesiones, porque yo creo que el sábado pasado salieron 3 o 4 pasos por ahí.
Pero pasos de traslado de...
Pero que ya salen con banda de música y que ya salen con un rococó ya muy grande, pero bueno.
Sí. De todas maneras, la primavera viene con la Semana Santa y... Y es nuestra tradición.
Yo siempre he pensado que la idea es siempre que todas estas cosas las lleven a Lolea, ¿no? Que Lolea sea, como no es el centro, no quieren hacer Lolea al centro de Huelva, porque se lleven para allá las huelgas, que se lleven para allá los pasos de Semana Santa, se lleven para allá todas las manifestaciones, ¿no? El ayuntamiento también se puede ir para allá.
Hombre, no. Dices tú descentralizar la cosa, ¿no?
En plan humorístico, ¿no?
Ya.
Sí.
Bueno, aquí estamos en un barrio, para mí, por lo voy conociendo. La calle Córdoba forma parte de... No forma parte, eso es otro barrio, ¿no?
Eso es por...
No, aquí son poetas y escritores. Todas las calles.
Eso es Huerto Paco.
Perdón, pero de lo... No, es que yo viví en calle Córdoba y de pronto entré en duda, digo, ¿seré yo habré sido vecino de Hispanidad? No. ¿Eso qué se llama?
Huerto Paco.
El Huerto Paco, ¿no?
La calle Córdoba, Málaga, Armería...
Claro, claro. Curro, ¿y tú como ciudadano, ¿cuál sería el modelo de organización administrativa si es que hay algo que cambiar?
Bueno,
mejorar.
Yo creo que lo único que falta es más participación ciudadana. Yo veo que aquí hoy en día el ciudadano no opina, el ciudadano simplemente vota cada 4 años en un acto, tú sabes cómo es, y después ya el ciudadano no opina más, no tiene derecho. O sea, hay muchas cosas, decisiones que los políticos van en contra de su propio programa electoral y después nos los meten a la fuerza con calzador.
Y no tenemos capacidad de reacción.
Ahí está, por ejemplo, hay políticos que en un principio pues llevan los cabezos, cuando han llegado al poder vamos a tirar los cabezos o los fosfollesos, ¿sabes? Entonces tú dices, bueno, yo lo que quiero es que mi voz se escuche, ¿no? que no vaya yo a un pleno y me sienta como si fuera un extraño, porque yo he ido a pleno y me he sentido como si fuera un extraño.
Pero
un
enemigo, con todos los grupos.
Con todos los grupos, todos los grupos. O sea, yo cuando hablo de político, para mí el político es desde la izquierda a la derecha. No presumo de que haya ninguno que realmente pelee bien por el ciudadano.
¿Tú recuerdas el nombre de algún alcalde de Huelva que te haya sido significativo en el sentido positivo? Vamos, todos han hecho cosas por la ciudad, vamos a ir por partes.
Sí, pero bueno, yo la verdad que, por ejemplo, Marín Rita lo he visto, también a lo mejor más joven, pero lo vi muy plano, un político muy plano.
Serían otros tiempos, no habría por supuesto.
Claro, son políticos también que han vivido también de cara a lo que el partido diga. Cuando tú tienes un partido te impone unas cosas. Pues yo, por ejemplo, veía que en Jerez, el Pacheco, ¡pum!, alegría por todos lados. Y tú veías que aquí en Huelva era tristeza, que al final tú te fijas, no tenemos AVE.
Yo es que a eso me refería cuando te decía, o sea, cuando tú viajas por ahí, no hay que irse muy lejos, ¿eh?
No.
Nada más que con que cojas el coche 48 minutos, un poquito pasado, llegas a Sevilla y te das cuenta de que estás en Andalucía, pero que es otra Andalucía.
Es otra. O Jerez.
Los puentes, las iluminaciones, los monumentos, el cuidado, que estamos en otro sitio. Tú llegas aquí y te das cuenta de nuestro puente. El puente que va a punta, que llevamos allá, que menos lo empezaron a la vez que las pirámides, han acabado las pirámides y todavía está poniendo las farolas, tío, hombre. ¿De qué estamos hablando?
Para pintar un puente.
Para poner
farolas y pintar un puente.
Claro, si haces una subcontrata donde hay dos operarios, claro, y uno de ellos de electricidad no sabe, claro que hay que hacer.
¿Qué ha pasado con el otro puente también?
Yo voy por el viejo siempre.
Sí, sí, y ahora yo no voy a la calle del puerto por decirte algo, la parte de arriba. Yo no sé qué están haciendo ahí, pero la tienen cortada.
¿En la parte de arriba de dónde?
La calle del puerto.
Sí.
De la ciudad de Aracena que tira para arriba, eso está cortado y tú ves ahí y dices, bueno, ¿y por qué está esto cortado? ¿Qué obras están haciendo aquí? Que se han tirado cerca de 2 meses para arreglarlo, a lo que me refiero, que cualquier obra tarda una inmensidad.
Bueno, al final, pero de todas maneras ha mejorado mucho la movilidad.
Sí, no, eso sí.
¿Eh? Eso hay que reconocerlo, pero claro, eso está hecho con fondos europeos y no es una inversión que haya hecho el ayuntamiento. No,
está claro, ¿eh? Está claro.
¿Eh? Y
eso está claro. Eso está
en
claro.
No sé qué localidad de por aquí, creo que de Extremadura, pues que también se asumieron esos fondos y transformaron una plaza. Pero tuvieron la diligente el diseño de poner con ¿cómo se llama esto? Esta piedra de toda la vida con adoquines, okay. pero no labrado, sino un poco como rústico.
Vale.
Entonces, ¿qué pasa? Pues que ha habido caídas constantemente, la gente con dificultad no pueden pasar por ahí porque no hay control. Un desastre. Y encima no lo han acabado, con lo que parece que no, los fondos no se tenían que haber acabado en tal fecha.
Claro.
Con lo que ahora se quedan con un mar. Bueno.
Pero no pasa nada.
¿Tú no pasa nada, nunca no va a pasar nada. No va a pasar nada.
Nunca. Eso ha pasado también, no sé si ahora lo has visto. Bueno, el paseo marítimo de la Ría.
¿Sí?
Que se ha levantado ya 2 o 3 veces.
Sí. No tiene esa cimentación.
Yo siempre llamo el paseo marítimo. ¿Sabes?
Bueno, iremos conociendo a Curro en su faceta más personal, o que es del perfil más popular que él tiene, y entraremos poco a poco, porque hemos construido nosotros aquí ya, ¿sabes? Tres ciudades, dos constituciones, madre mía, qué tío. Pues cuando el señor Infante quiera, vamos a poner un tema que Currito llama la melodía petarda.
Sí.
Que es Chelsea Dagger. ¿Qué significa?
Yo de inglés es que me niego a aprenderlo.
Pues la verdad es que es de Fratellis.
De Fratellis.
Que sepas que es el vídeo lo has visto tú, ¿no?
El vídeo lo vi hace tiempo.
El vídeo es muy fuerte, es muy potente, fuerte. ¿Eh?
Sí, la verdad que no, lo escucho en Spotify, que no he visto el vídeo.
Ve el vídeo.
Ahora lo pondré.
Robin and Joanna around the back of my hotel. Oh yeah. Someone said you was asking after me, but I know you're best as a blagger. I said, tell me your name, is it sweet? She said, my boy is Dagger. Oh yeah. I was good, she was hot, stealing everything she got. I was bold, she was over the worst of it. Give me gear, thank you dear, bring your sister over here. Let her dance with me just for the hell of it. Well, you must be a boy with bones like that. She said you got me wrong. I would've sold them to you if I could. I just kept the last of my clothes on. Oh yeah.
Aquí seguimos en Hispanidad Radio en el 101.8 de la FM, en a solas con este, hoy con Curro Martínez, el petardo. Pero bueno, vamos aterrizando un poco, Curro, y vamos a conocerte un poquito más. Yo sé de tu compromiso social con la memoria o el patrimonio, que a través de tus viñetas constantemente has estado ahí apoyando y apoyando en las manifestaciones. ¿Y tú perteneces a alguna ONG, a alguna organización? No.
Pertenezco a Huérfate Mira.
A Huérfate Mira.
Que es una organización que para defensa del patrimonio.
Huérfate Mira fue la que puso el contencioso.
El contencioso junto con Ecologistas en Acción. De los cabezos, y que al final se han ganado, la verdad que hemos ganado el cabezo de la joya, ahora por último también Mundaka también se ha ganado, y ahora yo, como digo, todos los caminos conducen a Roma, que es al cabezo de Roma, que es el que queremos también, a ver si lo podemos salvar, que creo que son 300.000 euros el valor que tiene ahora mismo, a ver si lo compra el ayuntamiento o lo permuta por otros terrenos, pero que estamos ahí, que luchamos por todo lo que podamos de la tierra, ¿no? O sea, Huelva Tarteso.
Ese día que cuando falló el tribunal andaluz, nadie se lo explicaba.
Yo no me lo creía.
Ah, ¿cómo no?
Yo no me lo creía.
Sí.
Yo no me lo creía. Yo la emoción que te entra ese día, porque yo no estoy acostumbrado a ganar nada, nunca en mi vida he ganado nada, y de repente de ganar eso, con la importancia, nos quedamos un poco todo el mundo perplejo diciendo, pero bueno, no,
eso es verdad.
Que en serio, mira, ve, ¿no? Y después ya con la contundencia de la sentencia, porque la sentencia pone.
Sí, pero también es verdad que por parte del ayuntamiento hay que reconocer. Que ellos la acatan, no la discuten ni hacen ningún recurso. Oye, eso es muy importante, ¿eh?
Por lo visto es que es casi imposible, por lo que decía, es casi imposible. Pero bueno, que ahí está.
Si ellos lo hubiesen recorrido, quieras que no, aparece otro espacio de tiempo.
Claro.
Ahí está. Entonces, decir, oye, que no. Que además, supongo yo
que, hemos estado
que hay cierta vocación máquinas, ciudadana, ¿eh?
En un momento dado que hemos estado allí, de repente, oye, mira, que están metiendo las máquinas, porque las máquinas se metían en un principio. Entonces tú tenías que salir corriendo como fuera y nos agrupamos unos cuantos, en cinco minutos estábamos allá.
Yo, para la gente que no sabe del tema ese de las joyas, que tú vas para allá y la necrópolis aquella ha quedado prácticamente. En principio, digamos que está todo aquello está ya descubierto, pero el ejemplo que pongo a nivel histórico es que si tú vas a Jerusalén, en el Monte de los Olivos, que todo cristiano reconoce, o Getsemaní, a nadie se le ocurre poner allí centro comercial. Entonces, tiene un valor histórico. Los sitios no tienen que tener cosas para tener un valor histórico. Que yo, un poquito de, por favor.
Es que hemos derribado mucho, hemos derribado mucho en Huelva, hemos tirado muchas cosas, ¿no?
Sí.
Y hay que empezar ya a perseverar, ¿no? El mismo muelle del Tinto, qué pena, ¿no? Cortado por la mitad.
No, lo van a reconstruir.
Lo van a reconstruir.
Pero ha sido también muy bueno porque el puerto, que yo no voy a entrar en ese detalle, pero vamos, me parece que es una empresa de capital público,
claro,
no privado.
Y con dinero.
Sí, con mucho dinero. Bueno, pues buena gestión. Pero hombre, que el concurso han dicho no, nosotros vamos a decir, con mi cojones.
Ah, vale.
Perdona, pero bueno.
Volvemos a...
Mira, vamos a empezar a conocerte un poco más.
Vale.
Bueno, todo el mundo sabe, y el que no lo conozca, Curro es un... Es un dibujante gráfico, cómico, satírico, de viñetas, que, digamos, a través de ella se expresa con una creatividad. Yo no te voy a endulzar ningún oído porque lo he pensado de siempre. Nosotros nos conocemos desde el 2015, que yo te descubrí por casualidad, y entonces pues no es, todo lo que te diga es verdad. Pero me hace gracia una cosa muy grande, muy muy curiosa. Tu madre, tu madre, ¿cómo era tu madre?
Mi madre era matrona.
Sí.
Y mi madre pues tenía mucha fuerza vital, mi padre se murió joven y ella nos tiró para adelante a los dos, y la verdad que era una mujer con mucha fuerza y además era graciosa. Las anécdotas, yo estaba siempre pensando de escribir un libro sobre las anécdotas de mi madre, porque algunas, tú dices, es impensable, pero estaba como adelantada a los tiempos.
Ella llamaba a tus dibujos monigotes.
Monigotes, sí, sí, los monigotes. Ella la verdad que era muy fan mía.
Y bueno, ¿y tú cómo, con qué edad empiezas a dibujar?
Yo siempre me ha gustado mucho los dibujitos, pero no he sabido dibujar, la verdad que no he tenido...
Bueno, eso lo dices tú, hay que tener cierto arte para hacer eso, pero bueno, vamos a ver.
Entonces, pues yo siempre en clase he intentado pintar, entonces cuando llega esto un poquito de las redes del internet, yo empiezo a dibujar muy mal, empiezo unos muñecos, como dicen, de palo, empiezo a publicar en páginas de grandes dibujantes y entonces me critican, pero sin embargo me copian las ideas. Pues yo hice un dibujo de un lápiz con un sacapunta.
Sí, sí, que sale por ahí todavía, ¿no?
Que sale todavía por ahí, que era un sacapunta.
Bueno, ya desarrollado.
Sí, un poquito, y era, no estaba bien dibujado, y era un lápiz que decía que me estaba acabando con mi vida el sacapunta, ¿no? Más o menos.
Sí, sí.
Pues ese dibujo después me lo copian y lo sacan súper perfecto. Entonces tú dices, y era porque triunfó la en esa página. Y digo, oye, pues al final... Y entonces fui evolucionando una tablet y ya con los colores. El Facebook me ayudó mucho porque yo veía que ponía dibujos en el Facebook, a la gente le va gustando.
Y te animaba.
Ya empiezo a publicar en algunas revistas digitales. Llego al Viva Huelva, que ponemos una viñeta diaria en papel. En Viva Huelva ya se va a Viva Málaga. Incluso en Viva Sevilla hay un momento dado del COVID que también empieza. Entonces tú te vas... Que yo esto no me lo creo, que esto para mí es como una terapia, ¿eh? O sea, que yo no aspiro a ser famoso.
Pero tu juguete preferido cuando eras niño, ¿qué era? ¿Con qué jugabas?
Yo creo que siempre ha sido una pelota.
¿Ah, sí?
Yo creo que siempre ha sido una pelota. Yo creo que de chico siempre ha sido una pelota.
¿También eres de recreativo?
De recre. Yo me acuerdo de recreativo. Había un recreativo en Madrid en primera división, como un pollo, en una valla así sentado porque vendieron más entradas de la cuenta. Y yo me acuerdo de eso. Iba con las entradas de la caja de ahorro, que regalaban en esa época la caja de ahorro. Pero bueno, que la playa también, o sea, yo mi gran pasión es la playa.
Sí, a ti la playa te tranquiliza mucho.
Me tranquiliza.
Sí, porque además repite mucho
el hay una, la viñeta esta que está de espalda, ¿no? Y una pareja le dice, sí, no te preocupes que mañana ponen otra puesta.
Eso lo repite mucho con distintos contenidos.
Sí, con distintos contenidos. Es como una fijación que tengo por la playa. Y entonces eso, yo siento que no dibujo bien, pero bueno.
Bueno, ahí está. Pues vamos a poner el segundo, nuestra segunda canción,
vale,
que es un tema preciosísimo y que su título dice en castellano. Dice, lo siento, parece ser la palabra más difícil. Blue y Elton John, que es un temazo.
Strikes me, and I wait to find that you're not there. What I gotta do to make you want me? What I gotta do to be heard? What do I say when it's all over?
Aquí seguimos en Hispanidad Radio con Curro Martínez. Bueno, una cosa que no hemos dicho, pero bueno, los que le conocéis sabéis que Curro tiene un icono personal que es que se acompaña de un cono de tráfico.
De tráfico.
Que se coloca en su cabeza. O sea, eso cuando hace años hacías más, ¿cómo se llama eso?
Lo exteriorizaba más, ¿no?
Efectivamente, sí, ahora estás más tranquilo en eso.
No, es que después resulta...
No es de tu talla.
No, bueno, aparte que tengo mucha cabeza también. No, pero que resulta que he cargado mucho con el... Me he ido hasta Madrid con un cono en el tren y andando. Y entonces después me hice uno de Fuame, que este es el que más o menos llevaba a muchos sitios. Pero hoy es que venía en moto. Si me hubiera traído el cono, no hubiéramos hecho una foto aquí con el cono, porque además es como... Esto fue un momento de la vida que yo estaba un poco perdido por situaciones de enfermedades, y entonces iba por la calle y me encontré un cono. Yo trabajaba un palo y me encontraba un cono, veía siempre un cono allí a la derecha, un día, otro día, y me lo cogí. Oye, me puse el cono en la cabeza y me entró una gana de reírme horrorosa. Me lo llevé al trabajo, nos los pusimos todo el mundo el cono en la cabeza, y digo, pues esto se quedó, y ya se ha quedado toda mi vida como esto. O sea, están en el salón de mi casa. Yo tengo dos conos que están...
Bueno, no tiene que ver contigo, pero yo hago unos conos de cerámica. No te he copiado, ¿eh?
Ah, vale. No, pero, hay que verlo.
Sí, no tiene que ver. Pero casualmente también son conos. Es su género.
Sí, sí.
Hablando de conos, hubo en aquella época, donde tú tenías esa imagen más asociada a los conos, cuando se instaló, o años después de que se instaló el monumento a Juan Ramón Jiménez... Ah. O monumento a Movistar, como se le llamó, porque está así, que parece que está con un teléfono. Pues hubo una época en que aparecía con un cono.
Sí, sí, sí.
Y se armó un cipote en la opinión pública.
Sí, sí, sí.
Pues mira, yo casualmente, en algún año de aquellos, fui a Escocia y pasé por Glasgow. Y entonces allí está el GOMA, que es la Galería de Arte Moderno de Glasgow. Es el monumento, es de los más visitados de Escocia. Uh-huh. Y delante de ese edificio, que es histórico porque fue un palacio dedicado al cambio de operaciones internacionales en otra época y tal, bueno, es un palacio muy noble, pues la portada tiene la figura ecuestre del duque de Wellington. Uh-huh. Que aparece con conos constantemente.
Sí, sí, sí.
Pues para la población de Huelva, para aquellos que se insultaban viendo a Juan Ramón Jiménez con el cono, pues resulta que esa imagen de la estatua ecuestre del duque de Wellington es la imagen más conocida, popular y a nivel internacional de turismo más reclamada de
Glasgow. Es que yo pienso que tampoco por ponerte un cono en la cabeza tampoco que sea un problema. Que pasó también que se lo pusieron el cono en la cabeza a Paco Toro. Y todo el mundo piensa, tú me lo has puesto. Digo, no, yo no. Yo, vamos a ver, que esto es un orgullo, que esto no es un desprecio. Esto, ponerte un cono en la cabeza para mí es un orgullo.
¿Cómo se llama? La plaza de. Que han puesto un. Es que perdonad que no sepa el nombre de. Del guitarrista que han puesto.
Ah, sí, en la Plaza de Lino. ¿Allá en la de la calle Cala?
Pues ya le han cambiado las cuerdas.
Ah.
Ya le han roto las cuerdas.
Puede ser, ya más rápido.
¿Cómo que puede ser? Yo paso todos los días.
No, y además creo que ha sido rápido.
Digo, hijo. Sí, hace pocos días. Digo, anda, hijo. Bueno, pues conocí a Curro en el año 2015, que tuvimos un encuentro personal para el Digital Vuelva Buenas Noticias. Uh-huh. Y ya entonces, por supuesto, era un tío que hacía muchas viñetas y todo esto. Y tuviste un detalle conmigo que yo te pedí. Uh-huh. Pero tuviste un detallazo que fue hacer una viñeta.
Claro.
Donde aparecía mi perra. Y yo he traído eso aquí para que tú lo veas. Porque yo
verdad,
lo metí en metacrilato con mi perrita.
Es que era de las cosas que más ilusión me hacía en la vida, era hacer una viñeta a la gente.
¿Qué,
o sea, cuando llegaba el cumpleaños, mi ilusión era siempre, oye, pues, regalaba una viñeta, o incluso muchas veces decía, oye, si alguien no tiene viñeta mía, que la pida, que yo la hago. Era una, me hacía mucha ilusión que la gente tuviera un recuerdo.
Está en mi salón también.
Sí, 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 qué chula.
Mi biblioteca está.
Que me acuerdo porque una vez yo hice eso. Puse quien quiera una viñeta, que sepa que la tiene.
O ahí podemos poner una muy bonita.
Hay algo por ahí, ¿no? ¿Hay algo?
¿Cómo?
No, que le estoy pidiendo ya una para ponerla ahí.
Ah, vale.
Ah, bueno, bueno.
Pues la cosa fue que hice una.
Decía el señor Pedicio Dará.
Le hice una a un electricista que era un cable, un enchufe persiguiéndolo. Ay,
ah, sí, sí.
Oye, cogió un rebote, se enfadó y no me habló más en la vida.
¿Qué dice?
digo, con lo simpática que era, porque era un enchufe, como si fuera una serpiente, persiguiéndolo. Pero digo, bueno, no, pero por norma general, bueno, 99,99 le encanta la viñeta.
Oye, ¿tú eres un lector habitual o eres un lector gráfico, más bien?
He sido gráfico, de mucho cómic, mucho cómic.
Bueno, tú naciste en Huelva en el año 64.
El mismo día que aprobaron la fábrica, el 29 de junio de 64. Yo lo vi el otro día. Digo, vaya casualidad de la vida.
Ha dado de comer a mucha gente, ¿eh?
Sí, sí.
También ha matado a mucha gente.
Ha matado a mucha gente.
Bueno, naces en el 64, tu vida transcurre entre cabezos. En el Huerto Paco, precisamente.
Correcto,
o sea, Huerto que Paco. He sido vecino tuyo, porque yo viví por ahí también.
Con las vacas, con las vaquerizas, pues aquella, las vacas que venían.
Que la calle Córdoba daba a las vaquerizas.
Claro, que venía las vacas por la noche a traerte la leche.
Ay, qué coño.
Yo me acuerdo que venía.
¿Y tú dónde vivía?
Yo vivía en la calle Armería.
Hostia, allí, perdón.
Sí, sí. Ahí entra Almendros y.
¿Qué tema grande?
Uf,
hemos sido vecinos, coño.
Uf, claro. Así hemos crecido tan fuerte,
hoy estoy,
tan grande.
Hoy estoy muy insultón. Bueno, fuiste un devorador de TVO, de Mortadelo y Filemón.
Y Filemón, es verdad.
Es que reduces a Mortadelo, hombre.
Es verdad, verdad, verdad.
Y
verdad.
Filemón también.
Se queda ahí en segundo plano.
A los calvos hay que darle un poco de sitio.
Bueno, Mortadelo también lo era.
¿Quién? Sí, es verdad.
Quizás más que Filemón. Filemón tenía dos pelos.
Bueno, también estaba Asterix, Tintín.
Asterix, Tintín.
Tintín, que fue en aquella época una revolución, ¿no? Los franceses estos. Bueno, belgas.
Belgas.
Y comienzas, como dijiste, a dibujar en el Facebook, ves que hay una respuesta positiva y eso te anima.
Sí, sí, sí.
Después llegas a la Huelva Cateta.
Sí.
El percá en la Huelva de Vicente Totti.
Sí.
Que era una especie de El Jueves pero digital, junto a Álvaro, a José Luis Garrido.
Correcto.
Ventoleda Vilches, Jesús Rica, Currito Martínez, aquí presente.
Y Tony.
Coldo Carro.
Sí.
Lino Agudelo, Rocío Díaz, Zan, Miguel Ladra, Gonzi Díaz, Francisco J. Garrido, Antonio Ruiz, Iván Rodríguez y el mismo Vicente Totti.
Sí, 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 sí. Eso, fue, ¿no? Fue.
Pero tú tuvo pocos números, ¿no?
Sí,
12 números.
12 números. Es que había que editarlo digitalmente y al final el compañero que lo editaba empezó a trabajar y ya pues se le cortó un poco la. Es lo que suele pasar. Estas cosas no se gana dinero. Yo con esto no. Bueno, yo no he ganado dinero. He hecho toallas y he perdido hasta dinero y todo.
Pues las regalas al final.
Al final siempre va a precio de costo. Nunca la he puesto más caro. Porque la verdad que lo que me hace ilusión es de tú tener una toalla con tus dibujos. Que la gente la tenga, pues vas por la playa y dices, mira, está todo allá. O sabes que yo con esto, como tengo mi trabajo,
yeah.
Y sufro ya vendiendo fresas.
Sí, que ahora, él sigue siendo contable, ¿no? ¿Es contable? Administrativo.
Soy comercial de fresas. Realmente lo que hago es vender fresas al extranjero, etcétera, y toda la historia, mercado nacional. Al final me he quedado para eso. Era contable, pero al final acabas devorado por
la. A Huelva llega mucha fresa de Marruecos. ¿Por otras vías? ¿O la que vemos en Huelva por todos sitios?
No, la que llega a Huelva es casi toda española.
¿Sí?
La marroquí.
¿La que se vende aquí en Huelva? Que
la que, seguro, porque casi toda se va a marroquí, se va mucho para Madrid, Barcelona, Bilbao. Ajá. Es muy raro encontrarla aquí. Sí, incluso en Huelva se queda poca fresa de Huelva, ¿no?
Sí.
Comparado con los demás.
Bueno, ¿y qué diferencia hay entre fresón y fresa? ¿Aquí qué es lo que se da? ¿Es igual?
Es igual. Lo único que pasa es que el fresón es más grande y ya está. Son variedades que tienden a que sea más grande. Comprar a Leticia, que es muy rica, son caramelos. La variedad
¿cómo
Leticia.
¿Cómo sabes tú que son Leticia?
No, se llama Leticia, como la reina.
Pero, ¿cómo sabes tú eso?
Ah, bueno, tú lo preguntas, dame Leticia. Dame una reina.
Mira, está bien. Bueno, después de llegaste al Viva Huelva, Viva Málaga, Viva Sevilla. Para mí siempre me pareció, a pesar de, de la nobleza de esos sitios, me pareció que tú tienes más proyección, pero como mucha gente de Huelva, pues esto no se va, no se potencia a la gente que tiene virtudes. Tú la tienes, seguro.
A mí he tenido un problema. Yo también he sido muy crítico con el sistema. Entonces es muy raro que el sistema me quisiera a mí.
Yo también.
¿Sabes? Es lo que pasa, que cuando eres crítico el sistema no te va a decir.
Tiene miedo.
Claro. Y aparte que te castiga, ¿no?
Sí. Y aparte porque tú no te doblegas.
Claro.
Es que eso le pasa a la gente, a la gente que tiene un trabajo y después tiene una capacidad, la que sea, le pasa eso. Sale su punto crítico. La gente que vive de esa parte creativa no tiene más remedio que claudicar. Es una cosa que yo no soporto.
Sí, sí, sí.
Porque veo a la gente que sonríe, que no estamos en Versalles del siglo XIV.
Y tú sabes que son gente que tienen otra opinión, pero que tienen que agachar el lomo, y es triste sí, verlo.
Sí. Y además he sido testigo de saludos que cuando ha pasado la persona, la persona que estaba conmigo, ha hecho el gesto de liberación.
Qué triste.
Pues eso yo no digamos que por ahí no paso.
Claro.
En el sentido de que se protege poco a los artistas.
Uh-huh.
Y después lo gracioso es que, como siempre, en las culturas, todas las culturas, los artistas son los que le dan el lustre al ganador. Lo que queda en la historia son palacios y mil cosas. Pero los artistas, digamos, Juan nos avisa de que tenemos un tema precioso de U2.
Ah, vale.
Que sin pasarnos de ahí, dice contigo o sin ti.
In your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you.
Aquí estamos en Hispanidad Radio a solas con el petardo. Curro, cuando tú haces esos dibujos gráficos, de algún modo te escapas de la realidad.
Sí, la verdad que es como una forma de te imbuyes ahí dentro del, y además cambias de personalidad. O sea, yo pienso que yo tengo mi propia personalidad y el petardo tiene otra personalidad, ¿sabes? Entonces tú a lo mejor vas muy centrado o intentes muy centrado porque tienes que ir centrado en tu vida, y de repente el petardo se convierte en todo lo contrario, ¿no? Es reivindicativo, es presente, es reivindicativo,
se atreve más
es como
un actor.
Sí, sí.
Que hace el papel y dice: voy a decirlo.
Mr. High, un Jackie y un Mr. Jackie, ¿sabes? Entonces, él se lanza, se tira. Su medio de expresión es la viñeta y la viñeta.
Te libera.
Te libera, te libera. Tú después sigues siendo tú el mismo, pero después.
¿Alguna vez has retirado alguna viñeta porque fuiste demasiado satírico?
No, no, no.
¿Nadie te llamó la atención?
No, no. Incluso cuando he publicado mucho sobre la contaminación, los fosfos y eso, y en el Viva Huelva, la verdad que nunca me dijeron nada. Me dijeron a lo mejor un día: mira, la vamos a poner mañana porque hoy sale una publicidad de la fábrica y no es cuestión de que tu viñeta es muy sangrante. Pero después nunca, siempre más o menos, siempre los dibujos van con un tono. O sea, por ejemplo, siempre que he dibujado, por ejemplo, a alguien, siempre va sonriendo. O sea, yo mejor estoy criticando a alguien, o puede ser un alcalde, un político, pero lleva la sonrisa en la boca.
Sí, tiene mucho arte.
Debe ser alguien muy malaje para que yo lo pinte.
Pues los tiempos que corren, el malaje también está ahí a la puerta de la esquina, ¿eh?
Sí, sí, pero debe ser muy malaje para yo pintarlo serio.
Vale, vale.
O enfadado, ¿sabes? Pero normalmente a lo mejor a Gabriel le he hecho, a Perico le hice mucho, a Pilar la verdad que como tampoco la.
Porque veo, no te sale.
No, es que ahora mismo está como muy difuminada, todavía está empezando, como que no le veo todavía por dónde cogerla. ¿Sabes? Le hizo de maritimo, ya no me saluda, por ejemplo, la alcaldesa. Antes me saludaba, antes iba por la calle, se me paraba y me saluda. Y ahora algún dibujo ha hecho. Que ya el otro día me la encontré de cara y ya no me saludó. Digo, Dios mío.
No, estaría distraída, hombre.
O sea, sí, sí, sí. Se paró un amigo mío al lado, lo saludó. No. Pero bueno, que no.
Bueno, pero siempre hay malos entendidos.
Sí, vale, ¿eh? Vale, vale.
Que siempre
hay. Que yo nunca voy con verdad, que no.
Hay posibilidad de reencuentro, siempre.
Ahí está.
Deberíamos estar en ese sitio.
Sí, sí, además que no son viñetas hirientes, son sarcásticas, ¿no?
Dijiste de ti que eras más peligroso que un niño con un lápiz.
Sí. ¿Eh?
Sí, porque sí. Pintabas en cualquier sitio.
Sí, 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 sí.
¿En qué el sitio más extraño en que has hecho una viñeta?
Bueno, me quedé parado, el coche es un atasco en un quitamiedo allí en Granada, y ahí tipo, digo, como iba para largo, digo, pues vamos a hacer una viñeta. Hicimos una viñeta ahí en el quitamiedo.
A la madre que lo parió. Bueno, ya lo hemos dicho. Estas son palabras tuyas, dices: mis dibujos son una reflexión sobre las desigualdades, perdón, sobre el ninguneo a nuestra ciudad y sobre todo la exaltación de la trochería como modus vivendi.
Sí.
La trochería salió ayer también en el corto y en el acto. ¿Tú estuviste?
No, estaba perdido, no me enteré, si no se hubiera ido.
Pues la trochería estuvo. Y oye, es un adjetivo onubense.
Que cada onubense tenemos un trocho dentro.
Me estoy ahogando y puedo morirme en cualquier momento.
Nada.
Lo he disculpado. Bueno, después de esas viñetas publicadas en redes, publicadas en los periódicos, ¿esos son diarios?
Antes eran diarios, antes era de luna a viernes, el Viva Huelva salía de luna, ahora ya se ha reducido por el tema del papel y tema, ya no publico, ya publico digitalmente una viñeta semanal.
Oye, tu página web de WordPress no está bien.
Se ha ido, algo le ha pasado.
Entré el otro día, pero está como paralizada.
Sí, porque antes era automático poner una viñeta en Facebook y se va directamente a WordPress, pero algo ha pasado ahí que ya no sé.
Pues convendría tener eso, ¿eh?
Vale, vale.
Yo uso las redes como almacén.
Sí, también es verdad. Sí, yo al final en Facebook casi todos los dibujos están.
Porque como. Bueno, pues después, no sé exactamente en qué año apareció, por suerte, tu primera edición de Mundo Petardo.
El 2015 creo que saqué el primer libro.
¿Eh? Sí, pues sí. Ya después de aquello, ¿eh?
Sí, sí.
De aquella
sí.
Entrevista que tuvimos.
Sí, creo que fue después. Porque fue para diciembre por ahí. Yo la verdad que estas cosas siempre he sido muy parado. Y entonces, pues, Rafa Pérez, que era de Niebla, venga, vamos a sacarlo, me animó. Lo sacamos y la verdad que se agotó el libro.
Pero Rafa Pérez que tenía. Bueno, porque
en Niebla.
Niebla lo hizo el primero.
El primero lo hizo Niebla.
Y después Pábilo.
Y después fue Pábilo.
Que es las en segundas partes no.
Las segundas partes no son siempre son buenas, creo.
¿Y qué
tal? Bien, la verdad que bien. El primero era blanco y negro, era un tocho más gordo. y el segundo es a color más chiquitito, pero la verdad que bien, que todavía yo estoy detrás, pues yo quería sacar la historia petarda de Huelva. Yo sé, quería sacar la historia de Huelva, pero en plan humorístico, ¿no? De, por ejemplo, el huevo de Colón, cosas así, a lo mejor, una viñeta. Además, el huevo Colón es, por ejemplo, ¿cómo firmó? ¿Qué es el huevo Colón? Huevo Colón, pues, para mí era, ¿a qué no hay huevo de ahí, América? ¿Sabes? En el momento que se sientan ahí los pinzones, esto y lo otro, los ñañes, cosas así, ¿no? A lo mejor es...
La historia de Huelva contada...
En plan humorístico.
Wow, contada con versión petardo, mire, versión igual petarda. Que los Simpsons que hicieron... vía IA, por inteligencia artificial, unas representaciones de
y oye, de cosas de Huelva,
fantástica,
¿verdad?
No son Simpsons, son Simpsons, sí, 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 pero sí. No de la fábrica Simpsons, sino sí. Un grupo de diseñadores usando información de Huelva y de los Simpsons mediante IA, hicieron unas representaciones preciosísimas,
espectaculares.
Sí,
¿qué? Hay unos de los Tintín, no sé si has visto también que había unas viñetas de Tintín que se ve Huelva.
Pues Huelva con el petardo, pues es bonito. Sí. Oye, una cosa, el mundo petardo segunda edición no tiene nada que ver con la primera edición que se hizo con el programa de, municipal de cómo se llamaba, de tenía un nombre que sí.
Creo que ya sale con Pábilo y ya yo creo que se acoge a una subvención.
Proleo.
Sí, creo que es.
¿Pero eso fue el primero o el segundo?
El segundo.
Ah, el segundo.
El primero no existía, vale. El proleo todavía.
Vale, sí, vale.
Se acoge al proleo.
Vale. Y aparte de los que has nombrado, ¿hay algún personaje que se repita, digamos, el rol de ese personaje que te aparezca? Porque yo entiendo, como le pasa a los escritores, o a los pintores, o a los fotógrafos, que hay como, digamos, unas... personajes que sí. Se autoinvitan y están ahí, son tú constante. ¿Hay alguno?
Muy poco. Hay uno que es Torpe, que es un vikingo. Es un vikingo que le gusta mucho la cerveza y ese sí lo suelo sacar algunas veces. Ese está muy gracioso porque ese tiene una viñeta allí puesta siempre en el Rubén y la verdad que me gusta porque yo vaya un sus añitos allí. Después estoy intentando sacar, que no me ha traído la camiseta, es de a Neptuno también. Un Neptuno, no sé si lo
habéis visto
por ahí también. También lo quiero un poquito fomentar también. Tengo el Chocolovaquia, saqué el Chocolovaquia.
¿Y del Recre?
Y del Recre en tiempo sí estuve sacando viñetas. Porque cuando estaba en Río Huelva siempre intentaba los lunes que saliera una viñetita de Recre o algo de esto. Después la verdad que ya me diluí también un poco.
Oye, ¿y tu día a día? ¿Cuándo comienza tu día a día?
A 7 de la mañana, a 6:30, a 7. Bueno, suena el móvil.
¿Y tú trabajas en Moguero, en Palo?
En Palo.
En Palo.
En Palo, en Palo. Y estamos ahí. Entonces, pues mi vida, más o menos, la fresa. Bueno, la campaña cada vez son más cortas. Antes eran campañas extensas, ahora las campañas son más cortas que antes. Menos kilos, menos.
Sí.
Antes era un sufrimiento. Ahora la verdad que las campañas son más. Menos kilo, no sé si es por temas de como ya no se desinfectan los campos, ahora es diferente, hay menos, se coge menos kilo, variedades menos.
¿Que no se desinfectan o que no?
No te dejan desinfectar los campos.
Claro, ahora. No se llenan de ese veneno reiterativo, ¿no?
Claro, bueno, a veces no es. No, ya ni veneno, bueno, no sé, porque no es el veneno, el veneno es el producto que se le echa a lo mejor para matar bichos, que ya cada vez más ecológico.
Bueno,
ya se está intentando que saca todos ecológicos, se han prohibido muchos productos y ya casi cada vez poco a poco. Ahora lo que pasa es que la fruta que viene de Marruecos, por ejemplo, sí viene con todo. Con todo.
Eso sí que es absurdo, vamos.
Bien aliñado, bien aliñado.
Eso es absurdo. Como los plásticos que venden los chinos. ¿No sé?
Sí.
Que no te caridas de paná, pero bueno, da igual.
Es una vida.
Oye, ¿y en casa quién hace las torrijas?
No.
¿No sois torrijero?
No soy torrijero. ¿No eres? Mi madre era mucho de pestiño. Mi madre hacía muchos pestiños. Yo soy más de pestiño.
Tú eres más de pestiño.
Pero no, mi madre se fue y ya no.
Cocinilla no eres, ¿no?
¿Qué? No, muy cocinilla no soy.
¿No? ¿Pero eres comilón?
No soy muy comilón. Como poco. Porque estoy acostumbrado, siempre he estado muchos años en el colegio salesiano. Yo vivía en el punto, después nos fuimos al punto. Entonces yo tenía que coger el colegio Madre de Dios enfrente. Y mis padres trabajaban y me mandaron al colegio salesiano que estaba aquí, en la otra punta. Entonces comía. Entonces toda mi vida he dependido de los comedores, con lo cual se me ha quitado las ganas de comer mucho. No soy muy comilón.
Bueno, esta referencia de salesianos que la ha girado hacia el frente, sí, es porque. Sí. en el principio lo presentamos, está Antonio Díaz, que él a gala lleva haber estado toda su vida en los Salesianos, menos ahora que está en el Pablo Neruda, porque me imagino que el módulo de, bueno, el FP que está haciendo se hace allí, no en el Salesiano. Entonces, para vuestros compañeros que...
No pegaban nada en los Salesianos cuando yo era chico, Dios mío.
Ya por Dios.
Es una cosa que se ha perdido, ¿eh?
Lo aguantando.
Aguantazo, los parmetazos.
Y en los maristas.
Yo también pegaba allí, claro. Es que yo creo que antes era una cosa muy habitual, ¿no? De pegarnos en los colegios, no sé.
Un libro, la pizarra.
Sí. A mí me sacaban de... A mí también me dieron una licencia a los maristas. Le dije a mi madre que dice, este niño estaría mejor en el instituto. Y es verdad que endiñaban. Había un hermano que se llamaba, le llamaban el Rábano, porque era, sí, era, fue muy, muy, muy popular. Entonces, en los maristas nuevos, el edificio nuevo, que va por, tenía tres plantas, creo, y yo estaba por la segunda, creo. Entonces te sacaban, o sea, tú decías cualquier chorrada, sí, no había pensado que. Nada, metía una lagartija en la banca de otro y cuando la salvaban, te echaban a la casa. Una cosita tonta. Entonces venía el Rábano y tú querías que venía Dios. Venía una persona que te iba
a liberar.
A liberar. Y decía, qué injusto que estoy aquí, ¿sabes? Y no veas tú después.
Sí, sí.
Pero
sí.
Bueno, esas son anécdotas que menos mal que hemos superado, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que.
Ahora ya
más o menos, ya es al revés. Ahora creo que los niños pegan a los maestros.
Esperemos que no.
¿Te ha tocado copiar? Muchas veces en muchas hojas. Me castigaron muchas veces también.
A mí me castigaban una vez que terminaba todo el santo día, que me fuera al estudio donde estudiaban los internos, que estudian hasta las 8. Entonces estaba todo el santo día allí.
Eso ya
era un agotamiento.
Sí, porque antes íbamos por la tarde al colegio.
Claro. Por la mañana y por la tarde.
Cada uno agotado, llegaba a casa. Así que no tenemos vitalidad ninguna. Ahora los niños hoy en día tenéis toda la tarde libre para ir, venir y todo lo que queráis.
¿Y de cara al futuro, Curro?
Pues seguiremos haciendo viñetas. Tú sabes que allí donde me llamen, donde me reclamen.
¿Tienes proyectado algún libro nuevo?
Estaba detrás de la historia petarda. Pero tengo que estudiar un poco de historia. Por ejemplo, está el caso este de un lepero que fue rey de Inglaterra día.
Sí.
Sacaron una viñeta. Hubo otro. ¿Cómo se llama? Otro que fue también un cargo en México, en Yucatán, por ahí. Uno de Niebla, que fue rey o vicerrey de allí.
Bueno, la misma historia de vuelo más normal, los Medina Sidonia.
Claro.
La Whitney, tienes claro, tú un negocio.
Sí, Huelva, yo creo que fue el dorado. En la época de los Tartesos fue el dorado.
Claro.
Llegaron aquí buscando
había hierro, oro y. Ahora es el momento, Curro, de la viñeta.
vale. Está aquí, la tengo que ubicar. Sí.
Porque Juan Infante hizo una petición y él tiene una mochila.
Bueno, es muy simple, ¿eh?
Tiene una mochila que hace magia.
Es muy simple, ¿eh?
Pero se la das tú.
Ah.
Y se la dedicas tú por detrás, ¿eh?
Ah, vale,
se la dedico. Si quieres.
Bueno, aquí está.
Aquí Curro firmando una viñeta preciosa que trajo pensando en Hispanidad Radio.
Que bueno, mira, yo que se la había pedido, pero
claro, te has adelantado.
Bueno, pues me voy a levantar para dar un abrazo y agradecértelo, pues la verdad que me ha sorprendido.
Pues darle a imagen la cámara.
Es muy simple, ¿eh? Pero bueno.
No, estilo... Toma, a foto, amigo.
Oh, qué bonito.
Nada, hombre.
Oye, esperarte otro abrazo, otro. Otro abrazo, hombre, porque, hombre, bueno.
Digo, no.
No, bueno, yo estoy aquí.
No, te voy a poner ahí.
Ya.
En directo.
¿Viste que es tío más grande?
Muchas gracias.
Hombre, nada, y cuando quieras cualquier viñeta, yo siempre digo a todo el mundo, cuando queráis una viñeta, pedidla que
es. H-R-108, está, tiene.
Pobre. Sí, los cabezos, un poco de todo ahí.
Eso sí,
el flamenco.
También hemos trabajado nosotros.
Ah.
También hemos ido a todas las manifestaciones.
Ah, qué bien.
Bueno, Curro, tienes un minuto, si quieres. para despedirte. Nosotros te agradecemos la visita en nombre de Hispanidad Radio y del equipo presente. Te damos las gracias. Yo estoy encantado de que hayas aceptado venir. Y bueno, es el momento de que digas lo que te dé la gana.
Pues yo lo que digo, lo que tenemos que buscar siempre es la sonrisa, reírnos. Yo creo que debemos dejarnos de tantos enfados, tantas polémicas, y reír todo lo que podamos, porque en la base de la risa está todo, en la sonrisa. Y si sacamos lo mejor que tenemos dentro, llegaremos lejos. Muy bien. ¿Sabes lo que te digo? Esa es la filosofía un poco.
Bueno, pues llegamos al final. Deseamos a los ciudadanos que pasen una Semana Santa estupenda. Aquí le invitamos a que vengan a ver al cautivo, que estamos detrás de la iglesia que lo contiene. Que lo paséis muy bien, que no llueva, y nosotros nos veremos en abril. Hasta entonces.
Muchas gracias.